Hablo solo de mí cuando digo que soy.
Y estamos con, claro que estamos con la movilización de hoy por la tarde. Esa es la cuestión que tomó íntegramente la ciudad de Buenos Aires, hace que la gente no salga mucho con el auto y la que sale con el auto se quede por ahí, en algunos casos, entrampada. Vamos a irles contando qué es lo que pasa con el tránsito aquí en la ciudad de Buenos Aires, y el resto del país se va a enterar de muchas otras cosas, por supuesto. Está Martín Angulo con muchísima, pero muchísima, muchísima información. Pasan muchas cosas en Comodoro Py, pero además hoy vamos a tener como invitado a Leandro Vesco. ¿Quién es Leandro Vesco? Es un periodista que tiene por lo menos 20 años de experiencia en rutas y es el presidente de la ONG Proyecto Pulpería. Él trabaja para fomentar el arraigo. Estamos desde la semana pasada hablando de los pueblos del interior que están desapareciendo, que pueden desaparecer, y también hablamos de la gente que se rompe la cabeza por encontrar quienes puedan ayudar a que los pueblos no mueran. Hay muchos, pero muchos, que gracias al turismo rural vuelven a tener vida. Muchísimos. Dimos algunos ejemplos con Pietro Sorba la semana pasada y algunos otros el lunes. A ver, si me puede ayudar, Nelson. Uno sí, es Uribe Larrea.
Uribe Larrea. Los tres que hemos nombrado aquí.
Otro es Tomás Jofre.
Tomás Jofre, Uribe Larrea y Carlos King.
Okay. Esos son como los paradigmáticos, los sí. pueblos que pudieron recuperarse sí, para querida. El turismo. No hace falta que me digas sí, querida. Para turismo rural, ¿cómo se hace para recuperar tantos, pero tantos pueblos? Resulta que Leandro Vesco y su organización, Proyecto Pulpería, crearon bibliotecas comunitarias en 5 pueblos y van ayudando en gestiones a más de 50. Tuvimos el otro día, Rafa, querido, un montón de gente que nos llamaba del interior, porque claro, nosotros tenemos conocimiento de muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires que al cerrar los trenes dejaron de recibir vecinos, incluso tuvieron mucho éxodo, pero también en el país se cerraron minas, por ejemplo, nos contaban en Salta, ¿te acordás?
Sí.
Hay muchos pueblos,
que cuando dejó de ser una función viable, cerró pueblos.
Estamos al rescate de los pueblos. Recuerden, Faro, este pueblo de la provincia de Buenos Aires, que está relativamente cerca de Bahía Blanca, 13 kilómetros con Coronel Dorrego, fue el que nos despertó el tema la semana pasada. ¿Por qué? Porque de 600 habitantes llegó a tener 14. Y hay una pareja con la que hablamos, vamos a recordarlo, que decidieron dejar todo y mudarse al pueblo. Y tratar de buscar lo bueno de vivir en un pueblo, porque es un pueblo que tiene internet, que tiene gente piola, que tiene edificios que pueden convertirse en museos, en librerías, en pulperías. A partir de ahí hablamos con la gente de Responde, la ONG que trata de rescatar a los pueblos, y nos contó cómo hacen para rescatarlos, cómo y dónde, acuérdense, googleen Responde si quieren colaborar, cómo hay gente que como ciudadanos, digamos, ¿no? Como argentinos, quiere ayudar porque sí a los pueblos y pone plata para que eso suceda. Pero nos seguimos husmeando. Sí. Y hablando con Pietro Sorba, nos encargamos de husmear en este proyecto Pulperías. Y este proyecto Pulperías es finalmente un ONG que hoy tiene a Leandro Vesco al frente, es el presidente, que va a venir a contarnos cómo hacen ellos para rescatar a los pueblos. Bueno, le pedimos a todo el país que nos escriban, nos cuenten qué pueblos tienen cerca que se están muriendo, que podrían ser rescatados, que valen la pena. ¿Te parece, Rafa?
Sí, y otra cosa que notábamos a través del WhatsApp, de gente interesada de las grandes ciudades, en tal vez replantearse la vida. ¿Y por qué no mudarse a un lugar más pequeño y cambiar de vida?
Necesito un poco recapitular todo lo que venimos hablando estos días, porque Alejandro Katz nos dijo, y esto viene a cuento de lo que vos acabas de decir, Rafa, Alejandro Katz dice, a ver, las estadísticas cuentan que la gente se muda a las grandes ciudades. La gente se sigue mudando a las grandes ciudades, por eso crecen los conurbanos.
Sí, digamos, Buenos Aires, Rosario.
Entonces, ¿cierto? La gente abandona los pueblos porque busca oportunidades, porque migra, porque necesita, a veces es porque necesita más estímulos simplemente. porque se va de los pueblos. Eso es un hecho. Mm. Pero hay una contracorriente más pequeña, Rafa, ¿no? Mm. Pero vamos a darle bolilla, porque si termina rescatando los pueblos, es una contracorriente que bien Rafa describe, que es la gente que busca tranquilidad.
Exactamente.
Que busca paz, sí. Que busca aire puro, que busca no ponerle llave a la casa, que busca que los chicos puedan correr en la plaza, que busca no preocuparse por la inseguridad.
Bueno, los que nacimos en un pueblo pequeño extrañamos mucho eso y que ahora estamos en una gran ciudad, ¿no?
Vos naciste en el pueblo de Manuelita.
Exactamente.
En Pehuajó.
Las puertas no
tenían llave. Es una ciudad.
Hoy sí.
Es una ciudad. Sí. Las puertas no tenían llave. Pero hay lugares, nos contaron la gente de Faro, a ellos les pasa, donde todavía no tienen llave. Donde es posible estar, vivir en el campo y disfrutar de la cercanía de los animales, del aire puro, del sol. Para los chicos criarse así es otra vida. Es muy difícil, pero muy difícil que una familia pueda hacerlo si no tiene algún tipo de ingreso o alguna posibilidad de trabajo en ese pueblo.
Total y absolutamente.
Pero no hace falta que cada frase que
yo querida.
Digo, no hace falta, se lo estoy pidiendo.
Vos lo dijiste, ¿no? El tema fundamental es el trabajo. Porque uno dice, bueno, si yo cambio de vida, ¿no es cierto?, mejoro mi calidad de vida desde el punto de vista de la salud. Pero la gran demanda es el trabajo.
Entonces, estamos tratando de hablar y de encontrarle la vuelta a la recuperación de los pueblos.
Sí, querido.
El trabajo es la cuestión. A ver, buscar trabajo es la cuestión por la que la gente se muda a las grandes ciudades. Buscar tranquilidad es el tema por el que la gente decide plantearse viajar o volver al interior, y cuanto más interior mejor.
Sí.
11-65-84-0870, el WhatsApp de la radio.
Llamen.
¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Y si no, arroba Plato Fuerte, hemos empezado a recibir arroba Plato Fuerte 870, y si no, arroba María Laura TV, que yo sé que lo tienen muchos ahí, y yo después retuiteo a arroba Plato Fuerte, así vamos
Facebook.
Creciendo. ¿Y el Facebook cuál era?
Plato Fuerte 870.
Y ya que estamos, ya sea por la música que ahora les voy a presentar...
¡Ah, qué linda la de hoy!
La de hoy es muy linda y muy alegre y nos va a cambiar a todos el ánimo. Y ya sea por el reloj, a ver, ¿cómo describimos este reloj, Martín?
Señora.
¿Señora?
Sí. Femenino.
¿Sí?
Sí, es un reloj de señora.
Sí, porque es pequeñito.
¿No es de chica joven?
También podría ser.
¿Para Martín no? ¿Para Rafa?
Podría ser.
¿Para Nelson?
Una señora grande.
¿En serio?
Sí. Metálico, fondo negro, está un poco juvenil también.
Gracias, Rafa.
Sí, una señora grande juvenil.
A ver, acá, la gente más conservadora de la mesa dice que es para señora grande. El Rafa y yo, que somos los más pendex, podemos decir, Rafa.
Definitivamente
pero decimos que...
Hasta la eternidad.
Que para una chica joven está muy
bien. Va perfecto.
Es lindo reloj, muy lindo, les aviso. Y si nos piden versiones de la canción que van a escuchar ahora... Se lo llevan.
Guantanamera, Mayra, Guantanamera, Guantanamera, Mayra, Guantanamera, Guantanamera, Mayra, Guantanamera, Guantanamera, Mayra, sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo. Sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo. Sin meditar un segundo, ¿a qué viene tal gran gira? Guantanamera.
Esto no nos levanta el ánimo, chicos. Arriba los corazones. Pauli, qué bien que hoy pusiste esta canción que tanto nos gusta.
Sí.
Porque nosotros en general, Nelson, planificamos la semana,
sí.
Pero hay días que decimos, vamos con esto.
Vamos con esto.
Y esta es una guajira, es una canción popular cubana. Estamos conociendo folclore de América. La letra es muy, muy conocida, ¿no? Bueno, y es fácil, decís Guantanamera y ya está.
Guantanamera, todo el mundo la conoce, ¿no es cierto?
Esta versión es de León Gieco y lo que les proponemos... Sí. ¿A qué teléfono? ¿A qué WhatsApp? No llamen, solo escriban.
11-65-84-0870 tiene mil versiones.
Miles, pero miles.
Ya llega un.
Sí. Yo tengo información hablando de los pueblos.
No, un minuto, por favor. Estamos escuchando.
Guantanamera.
Y aunque realmente se aferra en ser feliz y luchar, un nostálgico pensar
cierra. A ver.
Esta producción es tan gestáltica, si me permite.
Sí, querida.
Van a tener que googlear los que no saben qué es gestáltico, pero bueno, estamos todos tan simbióticos que cuando nos pasa algo a uno nos pasa a todos. Mira, Flor la chocaron. ¿Hace cuánto me chocaron a mí, Flor? Te chocó una Flor Belinsky, bueno, nuestra productora, el corazón de esta producción. Sí. No hace un mes que me chocaron. Flor, ¿qué pasa, Flor? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¡Guantanamera! Me muero por ponerles una versión que me encanta, pero estoy esperando que me la propongan. Mirá lo que te digo, porque si la... ¿Ya hay propuestas?
Sí, claro.
¿En serio? Ay, sí, sí, claro, sí, dice sí, todo sí. Canchero habla, ¿viste? Sí, claro, mamita. Sí.
Fernando Excava, actualmente en Florida, mudado, pero oyente fiel si los hay, dice, Guantanamera es Celia Cruz.
Celia Cruz, Guantanamera, absolutamente. A ver si vamos a bailar. Paula, yo bailo en el eje, digamos, porque tengo una pata rota, pero... pero bueno, vamos.
Guantanamera.
Qué suerte que elegiste esta canción. Qué suerte.
Guajira, Guantanamera, yo soy un hombre sincero. ¿De dónde
estoy leyendo? Y dice el Graf de uno de los canales de noticias: marcha de la CGT en medio de rumores de fractura. ¿Mi fractura? ¿La fractura de
bueno,
mi
podrían los medios estar hablando de tu situación, de tu tarso. O metatarso.
No, es el tampoco, es el alux, el alux. Que se me rompió.
Ah, sí.
En tres partes.
Ah, mira vos, querida.
Ayer me confirmaron, tres partes.
Amigo, qué
rotura,
¿eh?
Mira, la CGT está marchando por mi fractura, curioso.
Hablando de la marcha.
A ver, a ver.
Rosa blanca, en junio, como en enero. Franca.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
Hasta usted puede cantar, Nelson. A ver, sí, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. O sea, es fácil.
Sí, a mí me gusta demasiado la música como para cantarla.
Listo, perfecto. Le cuento a la gente que... está basada la letra que está adaptada por Julián Orbón, está basada en las primeras estrofas de los versos sencillos del poeta cubano José Martí. Otra data que me acerca a Paula Nicolini.
Maximo
y que me viene
bárbaro.
José Martí, un grosso, Paula, un grosso, Flor. Vamos, Flor, que podemos, vamos, que no.
Lamentable en lo que se terminó cometiendo Guantánamo. ¿No es cierto? Ya que hablamos de Guantánamo.
Ay, me bajoneaste de nuevo.
No, querida.
Me costó levantar y me bueno, hablas de Guantánamo y
pero
me bajoneaste.
La verdad hay que decirla.
El Monte Amparo.
Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guajira, Guantanamera.
Fernando, ¿lo pedís? Lo tenés, lo pedís, lo tenés. Pediste Guantanamera por Celia Cruz y lo pusimos. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa? ¿Qué estás leyendo?
Bueno, la buena noticia para el país es Guantanamera, pero para los sufridos porteños está cerrada al tránsito la calzada circular de la Plaza Congreso por la manifestación, el cierre de la salida de la Avenida 9 de Julio y Avenida San Juan de la autopista 25 de Mayo, sentida al centro, también está muy complicada, y Avenida Rivadavia y Entre Ríos, corte parcial por manifestación, desvío. En Avenida Entre Ríos y Venezuela. Perdón, sigamos con Guantanamera.
Todo lo que no, todo lo que haya que decir, lo tenemos que decir, porque la gente que salió con el auto y se olvidó que había una movilización, necesita esta información, Rafa. Así que es importante lo que estás diciendo.
Cortes y movilización en Obelisco y a las 15 horas, Plaza de Mayo.
No se olviden, no se olviden que a las 15 horas, Plaza de Mayo, el acto central... Pero después hay desconcentración. Por lo tanto, si salieron con el auto, no voy a decir una mala palabra, se joroban.
Se joroban.
Y escuchan Plato Fuerte mientras están por ahí, no sé, en...
Arriba del auto.
No saben dónde meterlo, no encuentran estacionamiento, no avanza la cola de los autos. Bueno, escuchan Plato Fuerte y van a saber por dónde ir ahora o por dónde no ir. Ahora, si no salieron con el auto... Por favor, no lo saquen hoy no lo saquen. Hoy caminen.
Y aparte los autos últimamente tienen esa mala costumbre de chocarse, ¿no?
Últimamente, bueno, en esta gesta, al que llamamos plato fuerte.
Gesta, aquí lo que le pasa a uno nos pasa a todos.
Sube la temperatura en Capital.
Sube la temperatura, sí. ¿No hay 13 grados ahora?
Ya hay 15 grados.
Uy, subió 2 grados de una hora para otra. ¿Y cómo está el dólar?
El dólar para Banco Nación está a 17 pesos con 40 para la venta y para Ámbito Financiero, que es una página que se dedica al tema, está 17,54.
Vamos a seguir hablando de los pueblos hoy, de rescate de los pueblos de la Argentina con el titular de Proyecto Pulpería. Están trabajando para el rescate y también para la revalorización de los pueblos, porque si no hay una revalorización también de parte de los medios, nadie se va a ocupar en poner plata para los pueblos. O sea que hay que defenderlos. ¿Y vos estuviste buscando información, Nelson?
Sí, querida, por supuesto. Yo te podría decirte los últimos 3 poblados fundados en el país. Y lamentablemente hay en demasiado tiempo se ha fundado muy poco, ¿no? Por ejemplo, hay un pueblo que se autodenomina el pueblo más joven de la Argentina, esto ya no es así, que estamos hablando del Chaltén.
Ah, mirá, qué lindo lugar.
En 1985 con muchos problemas, parece que las autoridades no querían que se fundara un pueblo ahí. Bueno, hubo cierto abandono, pero los habitantes lo fundaron porque había habido una situación muy tensa con fuerza chilena que terminó con un carabinero muerto.
Curioso, Nelson, ¿no, Martín? Sí, querida, a ver por si me puede, perdón, voy a hablar con Martín.
Un segundo.
Porque uno está hablando de los viejos pueblos para rescatar, ¿y de qué me habla, Nelson? De los
curioso, Nelson. Por ahí empieza al revés y termina.
Claro, pero no terminamos, o sea, va a terminar de hablar pasado mañana, porque nosotros no estamos hablando de los pueblos jóvenes, ¿no?
Los viejos.
Estamos hablando de los viejos que queremos rescatar, ¿no? Exactamente. A ver, para Rafa.
Ahí tiene una perlita.
Está hablando de 1985 el Chaltén.
Se abrirán nuevos.
¿Cómo, perdón?
No, sigan ustedes. Cuando terminen me avisen, yo
continúo. Rafa, estamos hablando de los pueblos para rescatar, ¿no?
Elsa de José León Suárez dice, vivan en los pueblos, dejen de estar apretados en las ciudades.
Sí, claro, ella está en José León Suárez. Deje, bueno, Nelson. Le convidan un café a Nelson.
Sí, un café. Y propone una rareza. Sí. La versión de Guantanamera por Bárbara y Dick, que es una versión muy argentina.
Podríamos seguir pasando.
Espectacular. Te callas un poquito, Martín Bilic. Espectacular esta versión. Largo, espectacular. ¿No? Vamos a buscarla. Qué difícil, hay que buscarla por YouTube.
Yo creo que no la van a encontrar.
No, de verdad, Nelson.
Ahí nos dicen que no está.
Una grabación que debe ser del año 70 mínimo.
Guardias, llévenselo. No deja de hablar, no puede dejar de hablar. Un minuto, por favor.
¿Dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero. ¿Dónde crece la palma?
De vinilo es el nombre, claro.
Sí, se escucha un poco metálico. ¿Eso es porque es de vinilo? Bárbara y Rick.
¿Con los iracundos?
No.
Bueno, sí.
¿Quién lo pide?
Esto lo pedía Elsa. Y viene otra versión muy...
Pará.
No la veo ganando el padre.
La versión, pero igual le agradezco muchísimo a quién, a Elsa,
sí.
Le agradezco muchísimo a Elsa la idea de buscar viejas versiones, impresionante que hayas encontrado, que en vinilo, por eso se escucha metálico, están Bárbara y Dick cantando.
Ahora, si la producción llega a encontrar la versión de Trini López que nos sugiere Estela de Martín Coronado, directamente son campeones.
Trini López,
y debe ser bastante buena.
Voy a empezar a anotar.
Muy vieja, pero
Bárbara
debe ser muy buena.
Y Dick, ¿quién la pide?
Estela.
Y antes de morir me quiero.
Estás contratado.
¿Trini López? Paula, Paulita querida, Diego Girao, nuestro operador, nuestro sex symbol, puede hacer de todo. Él se dedica a la música, ¿viste? Y nosotras nos vamos a almorzar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Viejita, pero...
Mi beso es un verde claro. Y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido.
Mi verso es de un cierre herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
I'm a sincere man.
¡Qué lindo tema! ¡Y qué lindas versiones! ¡Y qué fácil de cantar! Divino cuando nos enteramos que se tratan de los versos sencillos de José Martí adaptados. Rafa, el WhatsApp de la radio, antes que presente al invitado, ya te presenté, pero ahora te voy a saludar. El WhatsApp de la radio para escribir sobre los pueblos que queremos recuperar, para escribir sobre Guantanamera, para ganarse el Paddle Watch...
11-65-840-870.
Antes de saludarlo a Leandro, antes necesito que Martín Angulo me cuente qué pasó con Devido, porque Devido, Julio Devido, el ex superministro, se presentó a recibir su citación.
Sí, se fue, ayer lo contábamos, hoy a las 10 de la mañana, un ratito antes se presentó en los tribunales de Comodoro Py para notificarse de el comienzo del juicio oral y público en su contra por la tragedia de 11, 27 de septiembre. A las 9:30 de la mañana comenzará el juicio. Fue muy breve lo de Devido. Llegó, lo atendieron, firmó, se fue.
Habló, no dijo nada.
Habló con los medios muy poquito.
¿Qué dijo?
Dijo que él más que nadie está dolido por lo que pasó en la tragedia de 11, que hay que esperar que la justicia actúe. Dijo que el contexto electoral no es el mejor momento para eso porque hay una persecución del gobierno de Mauricio Macri en su contra y que él fue metido por la ventana en este juicio, ya que cuando se investigó originalmente él no había sido imputado. Mientras Devido estaba en los tribunales, en la puerta estaban los familiares de 11, porque hoy se cumplen 5 años y 6 meses de la tragedia. La corrupción mata, pero la injusticia y la impunidad son igualmente asesinas.
¿Se cruzaron?
No se cruzaron. Inclusive algunos proponían hacerle un scratch a Devido y los familiares dijeron no, de ninguna manera nosotros vinimos.
Devido, entonces, resumiendo mucho, dijo que no, que nada que ver, que lo metieron de prepo.
Exactamente, me metieron por la ventana, eso fue lo que dijo Devido. 27 de septiembre, 9:30 de la mañana, con rally público por la tragedia de 11, el primero para Devido.
Sí, Devido se sienta en el banquillo de los acusados, el mes que viene nomás. Estamos repasando, desde que empezó el programa... ¿Por qué y desde cuándo nos estamos dedicando al rescate de los pueblos? Decíamos que hablamos con los del pueblo Faro, que tiene 14 personas, dos que acaban de sumarse y que está relativamente cerca de Bahía Blanca. Y hablamos con la organización Responde la semana pasada y con Pietro Sorba, que escribió un libro sobre pulperías. Y hoy tenemos a un periodista, yo presentaba, que camina las rutas de hace más de 20 años y es Leandro Vesco. Hola Leandro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal María Laura? A todo el equipo, un gusto estar acá. Sí, mirá, esto por ahí comienza un poco por el amor que yo le tengo a las pulperías, que yo rescato y confirmo con cada viaje que son los lugares en donde todavía se conserva y se protege el estilo de vida rural tal cual como era en el siglo XIX y principio del XX. En este camino, hace ya un tiempo largo, lo encontré a Pietro, y con Pietro, bueno, hemos compartido caminos, hemos compartido, y quizás coincidimos en esto de revalorizar estos lugares. Así que ese trabajo de hace muchos años...
Lo hacen juntos.
Mirá, él empezó la bitácora de las pulperías. Pietro, que es italiano y genovés, nos recordó a los argentinos que teníamos pulperías en la provincia de Buenos Aires y en el país. Entonces yo rescato un poco...
Él escribió un libro.
Sí, y es muy conocido y es el santo de las pulperías. Cuando vas a las pulperías, sí. Pietro es una persona muy querida y la verdad hizo mucho por estos lugares. Yo quizás profundizo un poco su trabajo metiéndome en aquellos caminos que no son reales ni vecinales, que son caminos muy secundarios, en donde hay pueblos como Faro de 14 habitantes o Crave de 4 habitantes.
¿Dónde está Crave?
En el Cordel Pringles. Y como esto te puedo citar Leucó, 29 habitantes, 70 habitantes, Fulton en Tandil, es decir que hay casi 200 pueblos y parajes que hemos relevado en la ONG que tienen esta demografía. Y estos pueblos están con serio riesgo de desaparición por causas que todos conocemos, como puede ser cierre de ramales ferroviarios, el mal trazado de las vías, de la traza vial de las vías, de las rutas provinciales y nacionales, que han sido siempre adversas a los caminos reales donde pasó siempre la población de los pueblos. Y entonces, bueno, en este camino tratamos de fomentar el arraigo, promover el cambio de vida de la gente que está en la ciudad hacia el pueblo. Y esto lo hemos hecho ya en varias localidades, pero hay un caso emblemático que nos recuerda ahora Faro, que es en Gascón. En Gascón, hace ya 3 años atrás, trasladamos a 3 familias.
¿Dónde está Gascón?
En el partido Adolfo Alsina, a casi 700 kilómetros acá de la Cava. Y allí trasladamos a 3 familias.
Acá a 700 kilómetros, dice, como si
fuera. Para mí, a la vuelta.
A la vuelta. Y ahí trasladaron.
A 3 familias que, mirá, son un poco el resumen de lo que hacemos, es decir, que son personas que tienen hijos o que están teniendo ahora familia en estos días y que cambian radicalmente su estilo de vida, porque en el campo, a pesar de que siempre lo decimos nosotros, la vida no es este color de rosas, no es tan simpática, si se quiere, porque llueven 4 gotas y se inundan los caminos, hay pocos médicos que van a los pueblos, a veces las escuelas están cerradas por esto, por el tema de los caminos, pero lo que sí es positivo, que es el cambio de vida, es decir, que hay tiempo para todo, la crianza de los hijos es una crianza mucho más en contacto con la naturaleza, hay tiempo para todo, el día, siempre lo digo, se divide en mañanita, mañana, cerca del mediodía, mediodía, siesta, tardecita y noche, es decir, que y en cada pequeño momento la gente del campo se desarrolla, conversa, se junta en la pulpería, es un estilo de vida mucho más humano, ¿no?
Vamos a seguir hablando de esto después de las noticias, vale la pena, quédense y cuéntenos cuáles son los pueblos que están cerca y que están chiquitos y que hay que revalorizar.
Antes de morir, yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
Celia, ¿cómo nos gusta esta versión de Celia? 11-65-84-0870. Estamos hablando de los pueblos de la Argentina que no queremos que desaparezcan y estamos escuchando Guantanamera.
Celia Cruz opina a Pamela del Bolsón y también dice que hay una buena versión de Rubén Blades. Y también pregunta, ¿han escuchado hablar del pueblo Chacharramendi?
¡Claro!
O de Gualjaina, Gualjaina, que no sé dónde lleva el acento. Dice, ambos con muy poca gente y tienen pulpería.
Chacharramendi, he pasado por Pampa, Chacharramendi, sí, claro. Que cuando fui para el sur en auto, porque ahí después empieza un desierto muy importante, muy grande, y bueno, hay que parar, a veces hay que dormir. Es un lugar medio inhóspito, Chacharramendi.
Sí. Lo que pasa es que está en La Pampa y nosotros trabajamos en la provincia de Buenos Aires, entonces por ahí escapa un poco a nuestro ejido de acción, pero fundamentalmente, sí, cuando vos estás en la ruta, está el almacén de Ramos Generales y la pulpería para parar. Y se sirve comida muy rica por lo general en estos lugares.
Pero nosotros vamos tomando nota porque le pedimos a todo el país, viste, hay 49 emisoras que nos están escuchando, que nos digan, deberíamos hacer una lista, ya mismo vamos a hacer una lista. Una lista de todos los pueblos que nos han propuesto. Ya nos han propuesto algunos la semana pasada, porque no nos vamos a ocupar solamente de la provincia de Buenos Aires. Leandro, vos te ocupás de la provincia de Buenos Aires.
La ONG, sí.
La ONG Pulperías.
Sí, por una cuestión de compromiso y de logística, es difícil abarcar el país entero en esto. sabemos la realidad que existe en todas las provincias, los pueblos que están en vía de desaparición, las pulperías que existen, pero por una cuestión, como te digo, de logística y de trabajar con seriedad, y somos muy pocos en la ONG, somos 4 nada más. Y los
voluntarios... Pero lograron hacer mucho, lo vamos a ir contando. Quiero hacer una lista de los pueblos que nos están proponiendo para rescatar. Me dijiste otro más, Concha Charramendi, Rafa.
Lo estoy buscando, es Hualjaina, que es una localidad de la estepa del norte de la provincia de Chubut.
Ajá.
Y también parece que hay pulpería por ahí.
Mirá vos. Bueno, los anotamos todos porque nos vamos a ir ocupando, porque no puede ser. Digamos, pulperías. La ONG Pulperías se encarga de intentar revalorizar los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Responde la ONG con la que hablábamos la semana pasada, se encarga de toda la Argentina. Y está bueno decirles y contarles y preguntarles sobre el resto de las pulperías y de los lugares y de los pueblos. Por ahí, alguien preguntaba, pero no me acuerdo quién, sobre una casa que está en venta.
Bueno, mira, ahí en Faro, hay, con todo esto que se ha generado por este cambio de vida que hemos propuesto en Faro y también en otros pueblos en el pasado año, ya casi en esta semana que se ha viralizado tanto la nota que escribí en su momento en el Federal, todas las historias que estoy contando por ahí están siempre en el Federal, que es la revista donde tengo ahí la sección Mi Pueblo.
Es importante que se sepa que esto que se conoció, este pueblo Faro de 14 personas, lo dio a conocer Leandro, y de ahí en más nos hemos subido unos cuantos. Nosotros nos vimos ese mismo día.
Ah, bueno, buenísimo.
Pero vos estabas explicando que en esa revista,
sí,
perdón...
ahí en el Federal, también hace 3 años que estamos viajando por toda la provincia buscando las pulperías que están abiertas. Son 50 las que hemos relevado en estos 3 años que yo salgo de vuelta viajando este fin de semana para el sur de la provincia, tratando de esto, de hallar estas historias.
¿Qué tienen las pulperías? ¿Cómo son? ¿Qué la define como pulpería, una pulpería?
Mira, las pulperías fueron tan importantes, hubo casi 800 en la provincia de Buenos Aires en el siglo XVII, 800. Es decir, estamos hablando de que cualquier persona que estaba en el campo y tuviera la posibilidad de tener 4 paredes de adobe y vender algún vino Carlón y alguna cerveza.
¿Qué es vino Carlón?
El vino Carlón era el típico vino de España que se traía en las barricas de madera y que vendría a ser ahora un vino de mesa.
Y ahora, ¿cómo son las pulperías? Para llamarse pulperías, para que vos digas, sí, esta es pulpería, ¿cómo es?
Mirá, la pulpería ahora no se hace, la pulpería se hizo en un momento y es difícil hacer una pulpería ahora.
Por supuesto que no, pero digo, ¿cómo es descriptivamente? Es una tiene una un
mostrador. Mirá, con rejas.
Mostrador.
Un mostrador, las pulperías originales tienen rejas porque vos pensás que las pulperías en el siglo XIX, XVIII, eran la única construcción humana que había en la Pampa.
¿Tienen estaño como los viejos cafés?
Totalmente.
Por supuesto.
No, pero yo le estoy preguntando a Leandro. Sí, Leandro, ¿tienen
sí,
estaño?
Tienen estaño. Hay una pulpería muy cerca de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que es la pulpería de Cacho y Catarina, que recomiendo.
Buenísima, la conozco.
¿Dónde está?
En Mercedes. 100 kilómetros nada más, María Lebora. 100 kilómetros son. Y vas y enseguida te atienden muy bien y ahí encontrás como una pulpería con las estanterías que tienen botellas que no se han tocado por 2 siglos quizás, porque es de 1830 esta pulpería.
¿Qué se compra ahí?
Mira, ahí se compra el salame.
Porque viste que la gente viaja.
Tiene el mejor salame de la galaxia.
¿En serio? ¿De la galaxia, Rafa?
Bueno, mira, yo la galaxia no la conozco, pero sí sé que el mejor salame de la provincia de Buenos Aires
es mercedino.
Y sí, el salame Quintero es muy importante, muy rico. Pero esta gente quizás ha evolucionado en esto de comer una picada, porque promueve todavía la comida de campos, que es el guiso carrero, es el locro, el guiso de lentejas, y las empanadas hechas con receta original de Cacho y Catarina, que fue el último pulpero, él se autoproclamaba de esa forma.
¿La receta original es carne cortada a cuchillo?
Y tiene, sí.
Porque
lo que
para
pasa
mí es
que,
clave.
Sí, pero es clave que también ellos a mí nunca me dijeron el secreto, porque solamente ellos...
¿Son al horno o fritas?
Fritas son.
Fritas, sí, mirá vos. Sí, sí. O sea que un programón...
Sí, totalmente.
Un programón es ir un sábado, un domingo, a Mercedes, a la pulpería.
Totalmente. Ahí
hay una sola.
Hay una zona Mercedes, ¿sí? Es la avenida 29 al final, contra el río Luján. Es una esquina que de noche es la última y única luz que hay al fondo del camino. Y ahí te metes, seguís esa luz y te metes en la pulpería.
La luz en el camino. Que no se apague la luz, Rafa, dale.
Hasta un palenque tiene.
Tiene un palenque.
Ir a caballo, si querés.
Tiene el pedido original de captura.
¡Vamos, Nelson!
Sí, querés, total y absolutamente.
Vamos y vamos repartiendo los relojes.
Vamos.
¿Qué te parece?
Una muy buena pregunta desde el bolsón.
Sí.
Ay, gracias Martín. Martín Angulo me está mostrando la foto. Esta es la pulpería de Mercedes. Bellísima.
Vamos
bellísima.
Al grito de ¡Viva la Federación!
No. ¿Qué pasa?
¿Sabes qué pregunta Mario desde el Bolsón?
¿Qué?
¿De dónde viene el término pulpería?
Uy, bueno, Mario.
Es la pregunta del millón. Tiene dos orígenes. Un origen que deriva de la palabra pulque, porque hay pulquerías en México. Hacia abajo, el pulque era un licor hecho con la melaza del trigo y del maíz. Y después también la acepción argentina, que es que el pulpero, para satisfacer la gran demanda de la gente que había en las pulperías, que estamos hablando de que había, yo he hablado con gente que había 100, 200 personas queriendo atender ahí, y era imposible satisfacer todos los pedidos, las manos del pulpero semejaban a los tentáculos
del pulpo.
Ah,
viene del pulpo nomás.
Claro.
Ah. Y la gente en general iba a tomar algo, un poco de alcohol.
Mira, eso es una de las actividades que se hacía, porque también el pulpero tenía una caja fuerte y fue el primer banco de ahorro que existió en Argentina. Entonces, el laburante del campo, el gaucho, iba con una bolsita con su nombre y apellido y le daba al pulpero sus ahorros. El pulpero, obviamente, sacaba sus intereses de eso. Y también,
pero como si le daba plata, no tenía que sacar, tenía que dar.
El pulpero era una persona muy pícara y pintoresca.
Entonces, era un usurero el pulpero.
Bueno, es un término muy del siglo XX.
Pero, ¿de qué origen eran los pulperos?
Siempre mira, españoles e italianos, pero más españoles.
Bueno, ¿qué pasa que quieres comprar?
No,
¿qué quieres comprar?
Estaba viendo,
Nelson, una
aquí una
casa...
imagen satelital del el faro.
Sí.
Nosotros contábamos las manzanas aquí con nuestro invitado.
¿Cuántos son?
Hay cerca de 16 manzanas.
Sí.
Podríamos decir.
¿Vos querés comprar?
Hay un lotecito interesante con una hermosa arboleda con vista al campo.
¿Sin casa?
Que es hacia campo, ¿no? Pero yo le hacía la siguiente pregunta a él. Porque viendo el mapa, este pueblo, más allá de las 16 manzanas, está rodeado de campos. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto podría crecer el pueblo si en la manzana siguiente se topa con un campo privado?
¿Cuánto?
Nada, porque son campos privados, pero él me daba una explicación y es que algunos campos ni siquiera sus dueños saben que lo tienen.
Claro, esto pasa mucho en el entorno rural, que ha muerto el propietario del campo y los descendientes nunca se han enterado de que tienen parcelas de campo por la provincia.
¿Y no existe la figura pelito para la vieja, por ejemplo? ¿Pelito para el faro?
Nosotros estamos pidiendo que la municipalidad de Dorrego haga o abra las carpetas catastrales para ver de quiénes son esos campos, porque hay mucha gente, es decir, están ociosos los campos, eso, no es que están sembrados con soja en este momento.
Claro.
Están ociosos y es tierra que se puede ocupar por familias que quieren cambiar de vida. Y con respecto a Faro, para toda la gente que nos está escuchando, y en este momento nos escuchan desde el pueblo, así que va un saludo para toda la gente de Faro.
Un saludo a toda la gente de Faro, ¿eh?
Ahí Patricia y Daniel que nos están oyendo. Y mirá, me han dicho, hoy hablé con ellos antes de venir acá, que prácticamente todos los terrenos están ya con gente que va a ir a vivir. Entonces, ha sido muy interesante toda esta propuesta que hemos generado y ustedes también nos están ayudando muchísimo con la difusión. Y sí es importante de comunicar que quedan dos casas que han hecho hace un par de años atrás a estrenar y que tienen un precio para nosotros que vivimos en la capital federal muy, muy interesante.
¿Podés decir cuánto, más o menos, en cuánto oscilan?
$11,000 son.
Bueno, todos al faro.
Así que podemos ir al faro.
Pero, $11,000.
¿De cuántos metros cuadrados?
$13,000 son las dos últimas casas que
¿cómo
tienen?
¿Cómo están esas casas?
Mira,
¿en qué estado?
Están a estrenar y a que hacerles el baño nada más. Esto es una cuestión, digamos, doméstica que les comunico.
Pero están en el medio del campo.
Sí, están
¿no?
en el medio del campo, son dos habitaciones con galponcito, con fondo.
Están bien
están
como
bien,
para ser habitables, tienen calefacción, tienen hogar,
tienen bosque.
Pero
sí se puede hacer una salamandra.
Pero vos tenés que poder hablar con Patricia, con alguno de los chicos y antes que termine el programa contar qué es lo que tienen.
Mira, hoy
tienen salamandra, tienen hogar,
dos ambientes, tienen un galponcito, fondo. Y nada, y es un precio bastante módico y está buenísimo para aquellas familias que quieren cambiar de vida. Esto también lo recalco, porque lo que hablamos recién, es decir, que tiene que haber un debate muy profundo dentro de la familia, porque no solamente es que estoy cansado de la ciudad y me voy al campo a vivir, sino que esto involucra un cambio radical de vida. Es decir, como hablábamos recién, vos tenés que tener presente que la soledad es importante en el campo, hay muchas cosas por hacer, pero está bueno esto de estar compartiendo la experiencia de refundar un pueblo. Eso hemos vivido en Gascón, y las familias que están viviendo esa experiencia, te digo que es increíble.
¿Dónde está ubicado Gascón, me decías?
En el partido Adolfo Alsina.
Sí, pero exactamente...
Y a 50 kilómetros del meridiano quinto de La Pampa, yendo a Bahía Blanca.
Yendo a Bahía Blanca. ¿Está cerca Gascón de Faro o está
no.
en la misma zona? No.
Faro está en el este, el oeste está
Gascón. Bien en el oeste, Gascón.
Exactamente.
¿Y Gascón cómo fue que fue refundado?
Y mirá, porque nos llamaron los pobladores de allí y nosotros hicimos una biblioteca comunitaria. Comenzamos siempre haciendo actividades culturales porque creemos
que... ¿De dónde sacan la plata para hacer una biblioteca?
Mirá, somos un ejemplo de que cómo, con poca plata o sin nada de plata, se pueden hacer las cosas. Por eso, por lo general, nos llaman muchos políticos y a mí me llaman muchos para tratar de ir a los espacios políticos y les digo que no, porque la política contamina todos estos procesos y la verdad que queremos que esto continúe así, que sea pulmón, que sea con mucha fuerza emotiva, que sea hecha con corazón todas estas acciones, porque creemos que eso es la vía. En Gascón hicimos la biblioteca comunitaria, revalorizamos la pulpería, la estación de tren, y un productor ganadero de la zona que se interesó en el proyecto nos dio unas casas en comodato. En aquel entonces eran en comodato, es decir, que por 10 años tenías una casa gratuita.
¿Y qué hicieron? O sea, ¿a quién le dieron las casas gratuitas?
En aquel momento, en el año 2015, hubo 30.000 solicitudes. 30.000. Que corresponde a este fenómeno que estamos viendo nosotros hace mucho tiempo, que es la cantidad de gente que está queriéndose irse de la ciudad. Porque, bueno, estamos todos bastante de los que vivimos acá, siempre
atolondrados. Es muy importante lo que dijiste. 2015, ofrecieron 10 casas gratuitas por 10 años, o sea, sin pagar alquiler.
Totalmente.
Y se ofrecieron 30.000 personas. Sí. ¿Y cómo hicieron para ponderar a quién darle la casa?
Mira, nos juntamos con la gente del pueblo y le pedimos a ellos que nos dijeran qué es lo que estaban necesitando. Panadero, peluquero, gente que sepa trabajar el gas, la electricidad. Así que bueno, llevamos gente de esos oficios y bueno, están viviendo. Mira, la idea es que comunicar esto. La familia Rolón, que fue la primera de todas, tiene más trabajo ahora en el pueblo que en la ciudad de Buenos Aires cuando estaban acá en la ciudad. Y eso también está bueno decirlo, porque el trabajo hay que generarlo por uno mismo, pero con acceso a internet se tiene mucho...
¿Hay internet en Gascón?
Sí, y también en Faro. Sí.
¿Y creció Gascón después de que ustedes pusieron la biblioteca, ofrecieron estas 10 casas en comodato?
Mira,
es poquito tiempo, ¿no? Esto fue en 2015.
Pero hay 15 habitantes más, y eso no es un dato menor, porque son poblaciones que siempre expulsan habitantes. En el caso de Gascón hay 15 más. Y el pueblo también se convirtió en un destino de turismo rural. Y ahora estamos tratando de producir un hospedaje comunitario para que la gente del pueblo pueda trabajar en ese hospedaje y la gente que quiera visitar el pueblo tenga un lugar donde hospedarse.
¿Tenemos Guantanamera? ¿Tenemos Guantanamera? Dale, dale, hay una versión de John Baez. ¿La tenés a mano? Me encanta esta versión, me encanta, me encanta. Es apasionante el tema de los pueblos, es precioso el tema musical Guantanamera con John Baez, decime si no.
Sí, lo recuerdo este disco perfectamente.
Lo vamos a seguir escuchando porque no puedo más de amor por John Baez.
En este disco venía la balada de Zac Dancetti también.
11-65-84-08-70, estamos con Guantanamera y estamos apasionados con Leandro Vesco, escuchando todo lo que hizo por los pueblos, todo lo que hace. Me estabas contando, Gascón, cómo creció en el último año y medio.
Totalmente, sí, con esta incorporación de las familias que van a vivir, porque son familias que tienen mucho empuje, muchas ganas de hacer cosas, y por ahí contrarrestan con las familias que han quedado en el pueblo y que tienen poca energía a veces. las familias que van a vivir o que cambian de vida tienen ímpetu, tienen proyectos y se llevan el pueblo al hombro por lo general. Así que la propuesta de Gascón fue muy interesante y creemos que en Faro puede pasar lo mismo. Faro tiene algo muy a favor, que es el mar, muy cerca del pueblo.
¿Cuánto es muy cerca?
30 kilómetros.
A ver, una de las cosas que seguramente hizo que se revalorizara el pueblo y se pensara en que crezca el pueblo es el ofrecimiento de las casas gratis.
En Gascón, sí.
En Gascón. ¿Y qué se ofrece en Faro para que la gente lo vaya a poblar?
Mira, fundamentalmente tiene que ver con un concepto de vida muy interesante, que vos podés producir allí tu propio alimento, podés vivir mucho más tranquilo, seguro, y podés darle crianza a los chicos más saludable.
Pero para eso tenés que comprar una parcela o muy barata, ya vimos, $11,000 será.
11.000 y 13.000 son las que están ahora en venta.
Repitamos la medida. La casa.
Mira, son una casa de dos ambientes con cocina, comedor, living, tiene como todas las casas de campo, un jardín.
Bueno, hermosa. Pero para hacer una huertita, como vos decías, hay que tener un poquito más de territorio, ¿o no?
Sí, pero la propia gente de Faro ahí tienen un campo donde hacen una huerta orgánica. Y yo hablaba recién, es que el volumen, por ahí tenemos que, es muy difícil para a nosotros establecer un cambio de volumen de ganancias, de pérdidas, porque en un pueblo tan pequeño y donde tenés todo por hacer, por ahí se vive con muy poco dinero, y el hecho que vayan, por ejemplo, 4 o 6 familias por fin de semana a comer algo o a visitar el pueblo y a comprar mermeladas, a comprar productos de conserva, es un impacto en la economía local muy importante. Es decir, con muy poco se puede hacer muchísimo en estas localidades, 4 o 5 familias que vayan los fines de semana.
¿Cómo es el tema de la venta? Como recién dijiste, mermeladas, me quedé pensando, y hablamos antes del salame mercedino, de esta pulpería tan renombrada. ¿Y qué se hace en Gascón, este pueblo que estás intentando que crezca, que vuelva a crecer, que se vuelva a poblar, donde se ofrecieron las casas, donde se mudó gente nueva? ¿Qué se vende? ¿Qué se promueve? ¿Por qué habría que ir a Gascón?
Bueno, mira, en Gascón habría que ir principalmente porque la pulpería que tiene es muy linda. Quizás sea el pulpero más joven de la provincia, Sebastián, quien la atiende, y se puede disfrutar un cordero a la cruz, se puede disfrutar de carne hecha que comienza a hacerse a las 8 de la mañana y la comes a la 1, 1:30 de la tarde, carne hecha con mucha tranquilidad. Y la posibilidad, por ejemplo, en Gascón, de conocer la realidad de un pueblo típico de la provincia de Buenos Aires, y si tenés ganas de vivir, comprar algún terreno ahí en Gascón y hacer una actividad que tiene que ver con el turismo rural. En estos años que hemos estado viajando con el federal o con la ONG, hemos visto cómo el turismo rural ha crecido muchísimo. Nosotros este año comenzamos a trabajar con los grupos de turismo rural de Cambio Rural de INTA, y hemos visitado como alrededor de 7 o 6 distritos donde las familias en el campo están viviendo con emprendimientos que tienen que ver con la sustentabilidad. Hemos estado en Tandil, en Las Flores.
Decime, Rafa.
Hermosa nota, dice Norma de Wilde. ¿Cómo puedo conectarme con Leandro? Porque parece que hay entusiasmo.
Sí, mira, nuestras vías de comunicación son la fanpage de Proyecto Pulpería, que es Proyecto Pulpería. Vos pones en Facebook y te sale nuestra página. Y ahí vas a tener todos los datos nuestros, el email o un mensaje directo. Hace ya muchos años que estamos en esto, así que por ahí está buenísimo que la gente que tenga intención de cambiar de vida se dé una mano ahí, pues, se dé una vuelta por la página.
Entonces, la página es
facebook.com/elproyectopulpería.
¿Solamente en Facebook está?
Sí, mira, desde que empezamos apostamos a las redes sociales, porque son los lugares en donde transita el flujo de información permanentemente y donde hay un contacto directo con la gente en los pueblos y las personas que quieren, digamos, visitarlos.
Estamos en el 1165-840870 y decíamos, Nelson, que sí, gracias a Pietro conocemos a Leandro. También gracias a su nota del federal sobre Faro, pero Pietro nos habló muchísimo de Leandro y él empezó a trabajar con Pietro, o gracias al trabajo de Pietro. O sea que podemos decir que aunque no lo veamos, Pietro siempre está.
Sí. Totalmente. ¿Eh? Mira vos, Pietro refundando la Argentina.
Impresionante.
Pero su trabajo ha sido fundamental, como te digo, porque Así como hay quienes dicen que tuvo que venir Luca Prodan para refundar un poco la música, el rock nacional, creo que la presencia de Pietro fue como trascendental y fundacional, porque él nos recordó que había pulpería en la provincia de Buenos Aires. Y eso es muy, muy importante, y yo en el camino ahí lo vi, y bueno, nos encontramos y compartimos siempre charlas y comidas muy, muy interesantes con Pietro.
¿Sabes qué? ¿Te dieron ganas, Nelson, de irte a Faro?
Sí, por supuesto.
¿Es verdad?
Por supuesto. Estoy viendo bien el mapa.
¿A criar chinchillas?
Para no pasarme, ¿no?
¿A criar chinchillas?
No, querida, allí, por supuesto, hay muchísimas actividades. Yo haría quesos.
¿Quesos?
Hay tambo. Lo que he visto, por ejemplo, que hay cerca son mucho espejo de agua dulce, mucha laguna. ¿Hay pesca allí?
Hay pesca, sí.
Porque esa es otra actividad
para explotar. Va muy rápido, pero no son las 10 de la mañana.
Se nos viene la noticia, querida.
No son las 10 de la mañana, tranquilo.
Sí, querida, lo que vos digas.
¿Vas a hacer queso? ¿Qué preguntas si hay pesca?
Eso porque estoy viendo.
¿Queso o pesca?
¿Ves? Ahora nos haces decir dos veces lo mismo.
Y no, las dos cosas no se puede hacer. ¿O pesca?
Sí, porque para uno necesito una vaca, para otro necesito una caña.
Escucha, te quiero decir.
¿En qué son incompatibles?
Los lácteos no están dando plata.
Bueno, si es por dar plata, querida.
Pero son ricos.
Pero son ricos. Aquí estamos hablando de otra cosa, ¿no es cierto?
Es increíble, sí. Hablando. Lo que escucharon soy yo. Por favor. Basta, Nelson. No puede hablar, Nelson. No puede hablar. Decime, Rafa, dale.
Si podemos seguir un ratito con Guantanamera. Pamela.
Por favor, cállese.
Pamela del Bolsón dice que le gusta mucho la versión de Celia Cruz, pero anda dando vueltas una de Rubén Blades, que ya la producción la constató que no está de calidad de audio de
¡ay, qué lástima! No les podemos poner eso.
Y cita, Pamela, que hay dos parajes en Chubut, que uno se llama, también así, muy pequeñitos,
¿sí?,
que se llama Cajón de Ginebra Chico.
Grande.
¡Ay, lo tengo que anotar! Cajón de Ginebra Chico. ¿Los conocías?
No, pasé cerca, pero me llama la atención el nombre.
Cajón de Ginebra, voy anotando.
Cajón de Ginebra grande, por un lado, y el chico por el otro.
Chico y grande. Che, chicos, ¿saben qué? Consíganle un café, díganle que el café está afuera, Nelson, porque no puede parar de hablar.
Evolución demográfica de Gascoigne entre 1991 y 2010. ¿Te interesa?
Qué suerte que viniste, Marcelo, pues sí. Yo sé que vos me respetás y ahí no vas a hablar
Nelson
sin parar.
Ahí se fue humo, ¿eh? De cruzar a Nelson.
Pero vos no vas a ser como él, no vas a interrumpir a todos.
No, yo te traigo información, Maya, ya voy.
Bueno, hagamos una cosa, sí, para que no haya problemas.
Info, sí. Decime.
¿Salís al aire cuando yo te pida?
Sí, lo que vos digas.
Entonces,
se viene info. 35 segundos tenés.
No. Voy de Guatemala a Guatepeor.
Bueno, yo te podría dar dato de la evolución demográfica de Gascoigne entre 1991 y 2010.
Pero eso, ¿sabés cómo se hace en la radio? Uno agarra, le anota al otro lo que tiene y uno le da después un...
Bueno.
Decime, ¿cómo es?
Yo te anoto acá. 1991.
No, pero no lo hacen en el aire eso.
Después lo decís vos. Vos seguís con el programa.
La idea era que pidieran permiso para hablar.
Bueno, ahora...
¿Por qué todos son tan educados y los personajes...?
En el info te paso la data. Vos decíla como que es tuya, no importa.
No sé qué hacer, Rafa.
¿Qué?
No, pero ¿después qué hago?
No tengo celos.
No lo aguanto más.
Sacamos a patadas.
Yo no tengo celos profesionales. Toma, vos decís que la info es tuya.
¿De dónde crece la palma?
Seguí en Nacional. Escuchás Plato Fuerte.
Lobos, Rafa.
Los maravillosos lobos.
¿Por qué no? Se llaman los lobos.
Sí, pero para mí son maravillosos.
¿Te encantan?
Muchísimo. Son descendientes de mexicanos ellos, viven en el este de Los Ángeles, pero hacen la música latina como los dioses.
Son Saben que empezó el escrutinio de la tercera sección electoral y Martín Angulo lo sabe. La tercera sección es, se supone, donde Cristina va a tener más votos, ¿verdad, Martín?
Claro, y la que tiene más votos en la provincia de Buenos Aires, por eso la importancia. Comenzó hoy con Almirante Brown, siguió con la localidad de Avellaneda hasta que llegue la más importante de todas, que es La Matanza.
Lo que está circulando es que cuando se llegue al total oficial, digamos, es que ganaría Cristina por 0,5.
Mira, la gente de la justicia electoral no dice absolutamente nada de eso, ya teniendo en cuenta que cerraron dos secciones.
No cuenta nada. No cuenta nada, trasciende.
Nada trasciende. ¿Y sabes por qué? Además, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen dos cosas. La primera, bastante confusión hay para que nosotros sumemos más. Y además, faltan contar algunos votos, porque dentro del conteo se observan votos. Y esos votos se analizan particularmente después con el juez.
Cuando hay incongruencias.
Exactamente. Acá hay algo que no cierra. Sí, es verdad, tenés razón. Vamos a correrlo y lo vamos a seguir contando después.
¿Son muchos los votos
después?
No
son muchos.
¿Que están observados?
No son muchos los votos que están observados. Hay algunas cuestiones y de hecho por eso dicen dos cosas. Primero, viene bastante rápido el escrutinio definitivo. La Cámara Electoral le ofreció al juzgado de la provincia más personal para agilizar el conteo. Lo que desde el juzgado respondieron es que por el momento no es necesario, que van bien, y la expectativa es que entre el domingo y el lunes próximo esté terminado el escrutinio definitivo, y que entre el martes a más tardar el miércoles, después de analizar todas las cuestiones observadas, den a conocer el resultado final. ¿Por qué? Porque el 2 de septiembre los candidatos tienen que presentar las listas oficiales.
Entonces nada trascendió, dice Martín Angulo. Lo que está circulando son puras especulaciones. Eso es lo que dice Martín Angulo.
Bueno, a ver, los partidos políticos tienen información porque están ahí y tienen los mismos datos que termina volcando a las planillas oficiales la justicia electoral. Desde los tribunales mantienen prudencia respecto de los números hasta tanto se llegue al final.
Bueno, estamos hablando de muchas cosas, pero no hablamos del dólar desde hace un rato. Y siempre seguimos el dólar, ¿no, Rafa?
Tranquilito, ¿eh?
Decime la publicación esta que se especializa en temas financieros, ¿qué dice?
17.54, quietito.
Quietito, flotando, uh-huh. Perfecto, nada que agregar, nada bueno. Que decir. Estamos hablando con Leandro Vesco, que no para de trabajar y no para de escribir notas sobre pueblos, y ese es su tema, y ya es una bandera, ¿o no?
Totalmente, sí, es un modelo de vida que he elegido. ¿Y
te la pasás recorriendo los pueblos?
Sí, a ver, tenemos esta sección Mi Pueblo en el Federal, y con la ONG tengo que estar también viajando, así que son dos actividades que completan un estilo de vida que siempre me gustó. Yo siempre sentí amor por la tierra, mi viejo era geólogo, y de chiquitito me llevó al campo, allá en Entre Ríos, y trasladé ese amor al periodismo de rural, si se quiere decir, y me gusta tratar de cambiar pequeñas realidades. Eso es como mi objetivo.
Vos dijiste hace un rato que pedían a la Municipalidad de Dorrego que abra el registro para saber de quién es la tierra ociosa.
Totalmente.
¿Y qué se hace cuando se sabe, bueno, es de fulano la tierra ociosa, o es fiscal?
Bueno, mira, si es fiscal, se allana el camino, porque entonces depende del intendente si es que quiere que el lugar progrese o no, ¿no? Pero si en el caso de que tengan dueños, hay que ubicar al descendiente preguntarle al descendiente si quiere vender la tierra. Este es un grave problema en todos los pueblos, porque hay casas y terrenos que están siempre ociosos, que por ahí permanecen casas cerradas por 50 años, y que podrían ser un hogar para una familia.
Y hay gente que no se imagina que lo puede llegar a vender, que ni siquiera lo pone a la venta, porque como claro, cada vez hay menos personas en ese pueblo.
Y nosotros siempre tratamos de ser muy claros en esto, porque cuando empezamos a hacer notas al respecto de pueblos, los pueblos se dan a conocer, y siempre está el advenedizo que tenía la casa a $4,000, $5,000 y ahora la quiere tener a $50,000. Entonces tratamos de hablar con la gente para decir, mirá, vamos a hacer una campaña de difusión muy grande, pero tratar de ser consciente de que si tenés un precio alto, va a ser totalmente negativo.
Hasta ahora lo que tenemos en Faro entonces son las casas a $11,000.
Y 13.000. Quedan 13.000.
¿Quedan dos?
Quedan dos nada.
13.000, ¿qué tiene la casa?
Tenía dos habitaciones, jardín, un galponcito.
Es más grande que la otra.
Sí, sí, sí.
Hay que ir a verlas.
Mirá, ahí en nuestra ONG están los teléfonos de Patricia y de Daniel, y también los nuestros, y tenemos datos concretos siempre, todos los días hablamos, y calculamos que a partir de salir acá, en tu programa, María Laura, quizás ya estas casas estén ocupadas.
Vamos, estamos hablando de los pueblos, Rafa, ¿eh? Uh-huh. Así que todo lo que tenga sobre los pueblos nos interesa. Y también los pueblos que estamos anotando acá, el de Cajón de Ginebra, chico y grande, fue el último que anotamos. Así que, por favor, todo lo que quieran preguntar o agregar, lo recibimos. Por lo pronto quedó algo pendiente. Marcelo había buscado cuántos habitantes había tenido Gascón.
¿De cuál que? ¿Gascón o Faro?
Pará, Gascón tiene 15 habitantes nuevos, dijo Leandro, sí, desde 2015.
Sí.
O sea que ahí ya tenemos los datos. ¿Y de Faro qué datos averiguaste?
Faro, el último censo del 2010 dio 20 habitantes. Tenía 26 en 91, 33 en 2001 y bueno, 20 en el 2010 y según hablamos nosotros la semana pasada serían 14.
Rodrigo Ruiz dice por el arroba María Laura TV, increíble tu trabajo, te lo dice a vos, Leandro Vesco, porque está bueno, ¿no? Ir recolectando todos los mensajes, todos los pueblos y la gente que quiere saber cómo le parece interesante a la gente esto de producir tus propios alimentos, que creo que también le interesa acá a un compañero de la mesa, esto de producir los alimentos, hacer una huerta, tener manejo de lo que estás comiendo directamente, ¿no? Mm. Estamos en el 1165, ¿cómo era?
1165-840870 para aprovechar los conocimientos de Leandro, que de la provincia de Buenos Aires se sabe todo.
Se sabe todo, y como bien dijo él, la idea es hacer un proyecto sustentable, no es mudarse porque sí.
Bueno, vos decías recién de producir tu propio alimento, y eso es... soberanía alimentaria pura, directa, y también lo que nosotros promovemos de la ONG es la independencia rural, es decir, que estas comunidades puedan autoabastecerse, y eso es fundamental y se está haciendo en gran parte de los pueblos donde yo estoy viajando, es que hay gente que se abastece de su leche, hace su crema, su manteca, su queso, las hortalizas, vegetales, es decir, estamos hablando de que no tenés que pagar para comer, y eso es fundamental.
Lo que pasa es que no solamente hay que comer, ¿no? Entonces, por eso el proyecto tiene que ser sustentable, hay que educarse, hay que tener recreación, bueno, tantas cosas, hay que viajar.
Y en eso las pulperías son el centro fundamental, porque estos productos del territorio, estas hortalizas o esta carne que uno hace y produce, se pueden consumir en las pulperías, las pulperías. Durante mucho tiempo... las pulperías eran un escenario donde uno podía comer una picada, nada más. Y yo estoy intentando implementar un concepto de comida pulpera o cocina pulpera, que ya estoy viendo algunos casos, como por ejemplo en el almacén Cuatro Esquinas, en Tandil, en donde hay una evolución de la picada. Es decir, que no solamente hay jamón crudo, salame, queso, sino que también hay, por ejemplo, queso de cabra, hay empanada de carpincho.
Es como un antipasto ya. Digamos.
Totalmente, y que sea...
¿Empanada de carpincho?
Se hace en Pablo Acosta.
¿Rica?
Es rica, es una carne muy con un olor muy penetrante, pero intensa. Es rica. Intensa.
Una carne
intensa.
Pero ¿A qué se parece la intensidad?
Al carpincho.
Listo, gracias.
En lugares así, la ropa. Solitarios, hay un caso que yo he conocido que quizás sea como la gema, la historia más linda que tuve que entrevistar y conocer, es la historia de Pedro Meyer, que es el último y único habitante de Quinigual. Es un pueblo que llegó a tener 400 habitantes y solamente está Pedro en este momento viviendo allí. Y él tiene su chacra, él tiene sus vacas, sus cerdos, y además todos los días a las 7 de la tarde abre el almacén de Ramos Generales, que hace casi 120 años que está abierto con la misma familia, y él es un poco el transmisor de esta costumbre de abrir todos los días ese almacén, y es el único y único habitante del pueblo.
Nelson, ¿querías hacer una pregunta?
Sí, querida. En un caso como este, ¿no? Como Gascón o como Faro, ¿hay algún pueblo así tan pequeño que esté en esta situación de buscar crecer, digamos, aquí a 300 kilómetros a distancia de capital, por ejemplo? ¿O hay que irse así un lugar tan lejos como Faro, como
Gascón? Está pensando Nelson en mudarse.
Bueno,
¿eh?
Sí, mira, sí, te doy buenas noticias, porque acá en Flores, en el partido de Las Flores,
Las Flores, sí,
150, 200 kilómetros, sí, hay un pueblo que se llama Rosas, Este pueblo que tiene este aroma tan, este nombre tan aromático, tiene también la particularidad de ser muy lindo. Hay un emprendimiento gastronómico. Y
¿cuánta
hay,
gente vive en Rosa?
Son 100, 104, 105 en este momento.
Sí.
Pero hay un emprendimiento que hace Ivana Gopar, y ya de paso la saludamos porque está escuchando, y ella propone una alternativa gastronómica muy interesante que está muy de moda en Europa, fundamentalmente en Italia, que es abrir tu casa y dar de comer en tu casa, con productos del territorio, ¿no?
Te hago una pregunta sobre Rosas, para ir conociendo más pueblos. ¿Rosas fue despoblándose también?
Como todos los pueblos, sí.
O sea, que tuvo más habitantes.
Tuvo más habitantes,
¿y hay lugares ociosos, digamos?
Y hay lugares en venta, ¿sí?
Hay casas, hay
terrenos. Pero este lugar es muy lindo porque está a 162 kilómetros
de Buenos Aires,
por Ruta 3.
¿Y cuánto de Las Flores?
Amigo.
Y de Las Flores, 30, 35.
O sea, y por Ruta 3 se llega en, decías, ¿cuánto?
Dos horitas.
No, 130 casi te diría menos.
Sí, pero es una ruta muy transitada por camiones.
Ah, perfecto. Sí. Entonces, pero está cerca.
Y esta del cordero deshuesado.
Totalmente, sí.
Rosas. Estoy leyendo su nota.
Hace 2 años que está esta fiesta y llegaron a meter 1000 personas en el pueblo, en un pueblo de 100.
Amigo.
Y por eso la importancia de las fiestas populares, ¿no?
Claro.
Porque el pueblo no tenía ninguna fiesta, entonces pensaron, ¿qué es lo que mejor hacemos? Y hacemos cerdo deshuesado. Y bueno, yo estuve en el proceso de...
Pero dijo cordero.
Perdón, el cordero.
Ah.
Y estuve en el proceso de esta fiesta y nada, a ver, encontrar que la gente del pueblo se debatía a ver qué es lo que hacemos bien.
Y fue claro, eso. Porque ¿de qué viven en Rosas?
Y mira, todo trabajo rural.
Trabajo rural.
Sí. El poco que hay es trabajo rural.
Y acá hay una foto, un gran grupo familiar, que es fácil distinguir varones de mujeres, porque los varones son los que tienen boina, ¿no?
Totalmente.
Es como 18 boinas.
No, pero no vamos a relatar, relatar fotos.
Sí, los oyentes nos mandan fotos, querida.
Ya no, ya los convencimos.
Hay una anécdota muy interesante que me contaba fuera de aire sobre una fiesta en Gascón.
Pero un segundo, que estamos con Rosas. Quisiera saber, perdóname, ¿no?
No, querida,
disculpame, pero habría que conducirlo al programa.
Lo que vos digas.
No sé qué opinás.
No le digan eso a María Laura.
A vos, no, un poquito, un cachito de respeto, que está el Rafa pidiendo pistas de hace un rato. Dale, Rafa.
Querida, no, cosas muy agradables. Por ejemplo, Emiliano nos llama y dice ser un fiel oyente de Plato Fuerte y vive en el Chaco salteño. Yo creo que hoy al estar mencionando comunidades pequeñas se sienten más incluidos.
Sí,
es una reflexión muy
por
personal,
supuesto,
¿no?
Que sí, muy bien.
Oscar, que está en Paraná, en Entre Ríos, dice que hay ciudades, no pueblos, que traen gente de Buenos Aires, les dan viviendas sociales a cambio de adhesión política. Tiene razón el invitado, la contaminación política se llama clientelismo.
De eso hemos hablado, sí, por eso no vamos a mezclar la política en esta conversación, nos parece que no hace falta de ninguna manera. Te quería preguntar por Rosas, cuando creo que me interrumpió un compañero, te quería preguntar por Rosas porque es interesante para atraer a la gente contar. ¿Qué tiene de lindo Rosas? ¿Tiene pulpería? ¿Tiene un edificio antiguo? ¿Tiene una estación de tren? ¿Qué tiene de pintoresco?
Bueno, mirá, es un pueblito que tiene mucha vegetación y por ahí esto no es tan normal. Es decir, es un pueblo que tiene mucha flor.
Ajá.
Y no en vano se llama así. Y tiene un comedor donde Ivana Gopar da de comer. Tiene una mansión de Ramos Generales en una típica esquina de campo, donde puedes comer una picada, tomar una cerveza bien fría. Es un pueblo que está hecho con calles concéntricas, es decir, que en el centro está la plaza y vos vas rodeando el pueblo de forma circular. Y es típico para caminar, de noche es un cielo muy diáfano. El Partido de Las Flores tiene uno de los cielos más diáfanos de la provincia de Buenos Aires. Así que caminar de noche por ahí, yo he estado bastante tiempo por ahí caminando, es una experiencia totalmente intransferible, es muy rica, porque de verdad que sentís que las estrellas se caen del cielo, que las podés tocar. Es muy lindo, Rosas.
Qué lindo que vivas tu trabajo de esta manera, con tanta intensidad. Y tanta felicidad.
Es que es de la única forma, creo.
Es de la única forma de hacer un buen trabajo, por supuesto, pero tu compromiso es absoluto y total. ¿Y tu familia qué dice?
Mirá, a veces sale conmigo de viaje. Yo tengo 2 chicos, uno de 11 y otro de 9, que han atravesado todo este proceso y les encantan los pequeños pueblos. Es muy lindo. Pero sí, a veces los viajes me llevan a estar mucho tiempo fuera de casa. Y a veces se complica porque uno está en los momentos, en los actos familiares, de la escuela, pero bueno, yo tengo un don que es de escribir y tengo que sí o sí usarlo para algo positivo. y las letras son un arma y está bueno que las usemos para algo sí, positivo.
Bueno, les cuento a la gente que vive solamente en la ciudad de Buenos Aires que sigue la marcha de la CGT, que se sigue hablando de rumores de fractura y que por otro lado hubo algún incidente cerca del escenario. Falta muy poco para la parte central del acto y para los que no participan del acto, les contamos que mejor no venir por la ciudad porque es un caos. ¿Querías hacer una pregunta o un comentario de Gascón, Nelson? ¿Qué pasa con Gascón?
Bueno, en ocasión de una... fue la inauguración de la biblioteca, ¿no? Vos sabés que están cerca de 100 habitantes, corrieron el riesgo de perder un 1% de la población y luego los recuperaron. Mejor que te lo cuente él.
Mira, fue un, bueno, pudo haber sido algo muy triste, pero mira, en tanta emoción que tenía la gente de Gascón, que estábamos con unos medios de comunicación ahí, hacía mucho tiempo que no había gente, tanta gente en el pueblo, con motivos de inaugurar la biblioteca, bueno, después hicimos un asado que fue fundacional, que fue hermoso, muy rico, y hubo un señor que cuando estaba hablando, yo estaba hablando para nada, diciendo unas palabras, yo siento que hay un bullicio y veo que alguien se cae. Yo paro de hablar y me comunican enseguida que el señor había muerto.
No.
¿Pero qué pasó? Yo me digo, no puede ser que hay un muerto en esta circunstancia. Y a los 4 o 5 segundos, esto parece una eternidad, pero duró como 15 o 20 segundos en realidad, estaba la enfermera ahí cerca de donde yo estaba hablando, y lo reanima, le hace reanimación cardiovascular, ¿no?
Sí, claro.
Y lo revive al pobre hombre. Y ese pobre hombre después, lejos de llevarlo, porque yo pedí que lo lleven a un hospital, a la ciudad cabecera que es Carué, pero se quiso quedar a comer el asado y tomar un vino. Hijo. Y el día de hoy yo lo veo cuando voy a Gascón, y lo recuerdo que digo, yo siempre te digo, yo te vi muerto. Y nos reímos porque fue algo terrible.
No me voy a morir justo hoy, que estamos de fiesta.
No, y después estuvo tomando vino varias horas. Porque varias horas estuvo tomando vino.
Bueno, es que ya era gratis. Para el hombre ya era gratis.
Es increíble, eso pasa en los pueblos, son esas historias que claro, que por ahí parecen una película de Benigni, pero no, pasó y
Muy buena historia, sí, muy buena
historia.
Deciden
bajar a 99... Y a los pocos minutos otra vez estaban en cielo.
Preciosa, preciosa la historia, preciosa. Tenemos mucha suerte de estar con Leandro, de verdad. Es un día muy movido en la capital federal, tienen que entenderlo. Cada tanto tenemos que contarles que la gente está en la calle porque hay una gran movilización de la CGT y que los que no pertenezcan, no participen, no quieran estar manifestando, mejor quédense en casa porque hay mucho, mucho tránsito, mucho lío en la calle. Pero la gente nos está escribiendo, nos mandaron ya un montón de versiones de Guantanamera. El reloj, te digo algo, Rafa, está complicado porque hay mucha gente que merece el reloj hoy. Te digo, fue un exitazo, Pauli. Un exitazo, Diego, que también nuestro operador está encontrando todas las versiones. Y hay mucha gente que escribe porque se engancha con el tema de los pueblos. Rafa, ¿no?
Estaba pensando en Jujuy ahora que Inés nos pide una versión de Guantanamera del Buenavista Social Club, que no es exactamente la versión del Buenavista, pero sí de uno de esos maravillosos viejitos que es Compay Segundo.
Y la producción de Compay
Sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera.
cofres de la tierra. Quiero yo mi suerte ya.
Estamos escuchando una versión lindísima de Compay Segundo.
El hermoso Compay.
¿Quién pidió la Buenavista y de ahí se nos ocurrió Compay?
Inés de Jujuy. Inés de Jujuy.
Che, tenemos que volver a conseguir regalos. Ayer teníamos tres, porque teníamos también los libros de Mariano Tálora, y a veces tenemos muchos regalos. Yo creo que en cualquier momento esto se llena, porque nuestros oyentes son increíbles cómo participan. Increíble, increíble.
Para no abandonar el tema de la música, tal vez Leandro me pueda ayudar con esta...
¿Leandro Vesco?
Sí. La pulpera de Santa Lucía, ¿existió o no existió?
Bueno, es un mito, es un pulpero, mito, sí. Algunos dicen que sí, otros que no.
Pero nunca nadie lo definió del todo.
No. Forma parte de esos mitos de la pulpería. Hoy hablábamos recién de la pulpería de Cacho y Catalina, y por ejemplo, don Segundo Ramírez, que acostumbraba a tomar ahí el vino Carlón en la pulpería, fue usado por Ricardo Guirales para hacer después Don Segundo Sombra.
Exactamente.
Y también en la pulpería de Cacho y Catalina está el pedido de captura original de Juan Moreira.
Hola.
Son cosas que vos podés ver por estos caminos, que está buenísimo, porque forman parte del ADN argentino eso.
Leí en Twitter la pulpería de Cacho y Catalina. No, lo borramos, es Cacho di Catarina. ¿Cómo se escribe Catarina? Cacho di Catarina.
Di Catarina.
Perfecto, ahí lo volvemos a escribir. Así se llama el dueño de la pulpería de Mercedes.
Totalmente, sí.
Escuchamos todos, ¿no? Porque claro, Cacho y Catalina no, sí.
Ah, sí, porque yo lo conocía al lugar, entonces no me pareció
perfecto,
raro.
Perfecto.
Fernando de Florida dice, por favor, repitan los datos de la ONG.
Por favor, invitado el de hoy. Por favor, Leandro. Bueno. Nos está llamando Telenoche, mira, para hacerte nota, dale.
Dale, mira, en la ONG vayan al buscador de Facebook y pongan Proyecto Pulpería o en Google, y ahí aparece la primera en el top, la fanpage. También tenemos el Twitter, que es Project Pulpería. Y nada, ahí están todos los canales de comunicación. Hablábamos de pulpería, de pueblos. Nosotros nos dedicamos a esto, a promover la vuelta al camino rural, la vuelta al camino real, a salir un poco del asfalto y a transitar un poquito estos lugares donde tienen, siempre lo digo, tienen congestión de tranquilidad y de paz.
Leandro, es interesante repetir que en Faro, ya lo dije como 4 o 5 veces, se están ofreciendo casas muy baratas si quieren vivir en un lugar y refundar un pueblo. Es épico. Es importantísimo, sí. Y forma parte, sí, de la historia de uno si es que participa, ¿verdad?
Y mira, a veces uno no dimensiona porque, a ver, ya hace 10 años que estamos con esta actividad y ahora con Faro estoy viviendo lo que hemos vivido ahí con Gascón.
¿Es verdad que hay un hotel en Faro? ¿Hubo un hotel?
Claro, sí, hubo hotel.
¿Y ahora qué es el hotel?
No, porque lo que por ahí la gente no entiende, y las redes sociales siempre esto se presta confusión, es que el paso del tiempo en estos pueblos, el monte primero le gana al ladrillo y después, por lo general, las casas son, roban ladrillos para hacer otras casas.
No hay más hotel.
Y no hay más hotel.
No hay más restaurante.
No hay más peluquería tampoco.
¿Tampoco hay taller mecánico?
No, tampoco está taller mecánico.
Tampoco hay zapatero.
Por eso la gente que va a los pueblos, son estos oficios que siempre tienen éxito. Mecánico, peluquería. La peluquería es una institución fundamental.
Bueno, hay que refundar Faro, como se está refundando Rosas, como se está refundando Gascón, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Es así. Vamos a poner nosotros toda la energía en eso. ¿Qué está sonando? Son Compay Segundo.
Es Compay.
Yo tengo más que el leopardo.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma? Antes de morir me quiero echar mis versos del alma.
Tenés en Plato Fuerte, yo pedí John Baez y salió John Baez.
Y de un carmín encendido, mi verso es de un verde claro.
Rafa, no sé si te diste cuenta, pero A Martín Angulo no le interesa nada lo de los pueblos, absolutamente nada. Marcelo, quiero que lo sepas, a ver si les queda claro. 100%
urbano.
100% urbano, 100%. ¿Sabés, Leandro, que nuestro compañero Martín Angulo, por ejemplo, si tiene que comprar pan, va a un supermercado?
Claro.
O sea, no es como nosotros que vamos a una panadería.
A una panadería.
O, en todo caso, muchos de nosotros, yo soy una de ellas, tenemos la máquina del pan, esa donde vos te haces el pan casero en tu casa. Bueno, no, él va y va a un supermercado.
Pero se lo ve feliz, se lo ve feliz.
No, no, le encanta. Es más, te dice que es el más rico de todos. Digo, por si acaso no lo conocías. No, a él no le interesa absolutamente nada más que la ciudad.
Y el puré que sea chef.
No se pasa, Mar. Sí, puré instantáneo, claro, puré instantáneo. Bueno, resulta que lo veo a Marcelo muy entusiasmado con el... Tengo miedo de darle el micrófono porque después no me deja hablar, pero...
La casa de cambio en Faro, no la ves, ¿no?
No, pero me parece que a vos te gustó más el otro pueblo.
Rosas está acá cerquita, en Las Flores... Y estoy viendo ahora la imagen satelital, ¿no? El diseño del pueblo invita mucho a seguir creciendo, ¿eh? Pues está rodeado de camino que advertimos, parte de asfalto, parte de ripio, ruta, ¿no? Hay buen acceso ahí, ¿eh?
Bueno, le vamos a pedir a Leandro entonces que nos cuente cuál es... Vende Rosas, véndelo para todo el país, a ver.
Bueno, mira,
para todos los lugares urbanos.
Rosas tiene algo muy muy importante, que es acceso de asfalto.
Sí.
Y eso no es un dato menor, porque podés entrar y salir cuando llueve, y es fundamental eso. Es un pueblo que tiene la característica de que está trazado como en forma... circular, es decir, que adentro hay pequeñas callecitas dentro del pueblo donde se invitan a caminar, vos dejás el auto y caminás durante todo el pueblo. En el pueblo hay una típica esquina de campo, un almacén de Ramos Generales.
Ah, me encantó, ¿escuchaste?
Sí, y también hay una chopería.
¿Qué es una chopería? ¿De cerveza?
Quizás.
¿Hay cerveza artesanal o estaría abierta la posibilidad de hacer cerveza artesanal?
Bien, María Laura, estaría abierta para una persona que tenga ganas de hacer
cerveza artesanal. Conozco a alguien que tiene muchas ganas de hacer ese emprendimiento. Es más, si tuviera un emprendimiento en estos momentos, incluso podría respetar la palabra ajena. O sea, quiero decir, sí, estaría mejor, como que necesita canalizar mucha actividad. ¿Entendés, Rafa, de quién claro, habló, no? Tiene como mucha energía.
Banquina.
Mucha energía, el que va por la banquina. Quizás si tuviera otro proyecto.
Se le perdió la cerveza, esa no la pensó.
No la pensó la de la cerveza,
no,
pero.
No, me gusta, y empañada.
No, sí, no hagas como personaje, vos es Martín Bilic. Martín bueno. Bilic, para no ir por la banquina, puede llegar a hacer cerveza artesanal en Rosas.
Totalmente. Y volcar definitivamente.
Totalmente, y sería. No, y sería buenísimo, porque ya tenés donde comer y ahora tendrías tu propia cervecería.
Sí. Es tremendo haciendo algo. Ahora le cuento a la gente, Martín Bilic me discute sobre que su acelga es mejor que la mía, por ejemplo.
Por supuesto.
Es tremendo. No, cállate, Nelson. Es tremendo, tremendo, es tremendo. No tiene paz. Vos decís entonces que en Las Rosas, volvamos al punto, hay una chopería.
Sí, un pequeño barcito donde la gente se toma una cerveza a la tardecita. Y eso también agrega un poco de movimiento al pueblo. Al ladito está Villa Pardo, que es el pueblo donde iba a veranear Adolfo Bioy Casares con Jorge Luis Borges. Y hay un almacén donde todavía está.
¿Villa Pardo está poblado, bien poblado?
Sí, es un pueblo pleno con 200 habitantes, para mí es una megalópolis.
Sí. 200 habitantes, es megalópolis.
Pero mirá, está el almacenero que atendía a Jorge Luis Borges.
Sí.
Y hay una nota donde...
¿Cómo se llama?
Villa Pardo. Hay una nota donde el tipo me cuenta que Borges se escapaba del casco de estancia de los Bioy Casares, a hablar por teléfono a Buenos Aires, y en aquel entonces pedir una llamada de Flores a Buenos Aires duraba entre 4 o 5 horas.
Claro.
Entonces Borges había que prepararle un cafecito, se sentaba y mientras toda la gente estaba en el almacén tomando vino, tomando cerveza y comprando el abasto para el día, Borges estaba detrás en la cocinita hablando con la señora de este almacenero.
Entonces, ¿Villa Pardo a cuánto está de Rosas?
A 30.
A 30 kilómetros. 35, si vas a Rosas, también pasa por Villa Pardo porque te pueden llegar a contar anécdotas de Jorge Luis Borges.
Sí, sí.
De vividas así.
Y hay un hotel
reales.
Boutique. Hay un hotel boutique donde.
¿Dónde?
En Villa Pardo.
Upa.
Un hotel boutique que era un antiguo Ramos Generales.
Sí.
Donde trabajó Bioy Casares.
Hotel boutique. Vamos a Villa Pardo. Vamos
sí.
Ya.
Lo debí hoy.
La llama. Próxima reunión en Villa Pardo.
Y una perlita. Hay un
¿Qué
complejo.
¿Qué haces este fin de semana? Voy con mis amigos a Villa Pardo.
Mira, hay un
a lo debí hoy.
Sí. Hay un complejo de permacultura.
¿Cómo es el Hotel Boutique? ¿Es lindo?
Se llama la Casa de Pardo, creo que
la
se llama.
La Casa de Pardo.
Sí, es hermoso, buscás? Es Dale. Hermoso. Tienes un quincho para hacer asados. Hay una pizzería rural, porque es muy difícil encontrar pizzerías en un pueblo. Y en Pardo lo hay, la hay.
Así que o ahí sea, pizzería no se puede hacer. La, voy a hablar...
Cerveza, pizza y empanada.
Voy a hablar entonces con... No sé si quiere la mujer de Bilic irse sí. para allá, ¿no? Yo creo que seguramente no.
Bueno, acá tenemos la panorámica del pueblo de Pardo.
Yo le quiero contar a la mujer de nuestro compañero que él estaría como, explícale, Rafa, estaría sí. más ocupado. Sí,
quiere fundar su propio pueblo.
Sí, quiere fundar su propio pueblo y si hacemos eso, quizás cuando viene a la radio está más relajado.
Él menos... es un pueblo en sí mismo. Se va con toda esa gente.
Él es Nelson, Marcelo, Moyano. Bueno. ¿Usted va Moyano hoy a la marcha?
Van los pibes.
¿Eh? Sí, los pibes van, los dos.
Lo miro por TV.
¿Va Facundo?
Va Facundo va,
Moyano.
Va Pablito, Pablito está como pintando carteles desde hace una semana.
Hugo, ¿usted no va?
No, yo lo miro por tele.
Mira, aparte, el acto acaba, juega, está empezando antes hoy, el acto, porque hubo problemas en el escenario. ¿Usted sabía?
La vez pasada.
¿Qué pasó? Porque hay como presión, ¿no?
Yo estoy en la casa, después lo veo en la tele, veo Independiente, con lo tucumano y me voy a dormir.
El acto empezó 20 minutos antes, el acto de la CGT en Plaza de Mayo, porque hubo inconvenientes y Hugo Moyano dice que no está ahí, lo tenemos acá.
Empiezan a decir, pone la fecha. Yo me voy.
¿La fecha de qué?
No, del paro, viste, como la vez pasada.
¿Vos decís que va a pasar eso?
No sé, pero...
Está en el... Pablo Moyano, si mal no... Si veo bien, está por ahí, ¿eh?
Es el de verde.
Sí, lo estoy viendo ahí. Pablo Moyano, su hijo, está en primera fila, Jasky, ¿eh? ¿No? Ojo.
Jasky, sí, ahí están todos.
Bueno, perfecto. Entonces lo vamos a seguir por la tele porque usted no está en el, acto. No está en el acto.
No, yo te dije, estoy en mi casa.
Listo, perfecto. Estoy en mi casa. ¿Facundo está seguro que está ahí, Facundo Moyano?
No estoy seguro. Pablito, sí.
Bueno, listo.
Facu debe estar en otra cosa.
No, yo lo que les estaba contando, le estábamos contando con Rafa, que todos los personajes que tienen Martín Bilic podría fundar un pueblo.
Tranquilamente.
Pero yo creo que si él se va a fundar un pueblo, dijiste vos, sí. Si se refunda el pueblo con todos sus personajes, la mujer lo deja y se viene para Buenos Aires. Y lo va a visitar.
Todo está dentro de la
Yo te visito.
Lo va a visitar los fines de semana. Leandro va a ir y le va a hacer nota, ¿no?
Hay una cosa interesante en Pardo, ¿eh?
Villa Pardo.
Villa Pardo. Es el primer pueblo que veo que no tiene Avenida San Martín.
Ay,
así
muy
que
bueno.
Es interesante. Mirá, no tiene nombre de árboles.
Es lindo
las calles.
Es linda el Hotel Boutique.
No lo veo todavía. Esperá que veo, porque veo todos los techos de las casas.
Pero
que...
quizás si lo googleás...
Y el hotel debe ser el que tiene pileta.
Se llama La Casa de Pardo.
No, debe ser el que tiene pileta. A ver, acá hay una pileta.
Porque el programón es así. A ver, Leandro, ayúdame. Sí, mientras sí. Él mira y no habla. Te vas por la 3. ¿La 3 será?
La 3,
no,
sí.
La 3, camino Vía Las Flores... ¿Y dónde paras? ¿En Villa Pardo?
No, en Rosas primero. Ahí comes. ¿Por qué? Ahí comes, porque está primero Rosas y uno
ahí
viene...
Ahí comes. ¿Dónde comes?
Se llama A Casa Mía.
A Casa Mía.
Es un comedor familiar, es una casa abierta en donde vas a poder comer un pesto hecho con albahaca y lo sacás vos si querés, una carne hecha a la vieja usanza.
No le cuentes a Martín Bilic, pero yo tengo albahaca. Dale, sigue. Bueno. Si no, porque me va a decir que la de él es mejor. Dale.
Para hacer un poco la digestión, caminás por todo el pueblito, sí. Que es muy pintoresco, y te vas a merendar... Camino ya a un aperitivo de noche, una merienda.
Para, hay que hacer algo más aparte de comer. O sea, almorzaste y te vas a merendar. ¿Cómo
es? Si querés una siestita te puedes dormir.
¿A dónde la dormís?
Mirá, hay, la misma gente que tiene aquí, a Casa Mía, tiene La Gracia, es un hospedaje rural, ajá, que está muy cerquita ahí en el pueblo, donde puedes dormir.
Sí, porque chupaste mucho.
Te repones y vas a merendar a Villa Pardo, sí, donde tenés el Museo Vil Casares, que está en la estación de tren, anécdotas de la almacena de Ramos Generales, del almacenero que atendía a Jorge Luis Borges, que todavía está vivo y que tiene
¿y
muy buena memoria.
¿Y
merendás en la pizzería, que está abajo del Hotel Boutique.
Merendás en la pizzería.
Sí, porque está abierto todo el día la pizzería.
La estación de tren ya la vemos, ¿no? Porque esta es la vía del tren... Porque está la ruta al lado y ahí tiene que estar la estación de tren.
Es una estación que está cerrada.
Pasa tren de carga muchas veces por día.
Ah, eso es una buena noticia. Sí, entonces. ¿Y cómo está? ¿En qué condiciones está la estación de Villa Pardo?
Impecable porque está el Museo Vil Casares ahí. Está la Plaza Silvina Ocampo y ahí está el museo, que es muy muy interesante con elementos de Bioy y de Jorge Luis.
Estoy convencida de que nadie sabe o muy poca gente sabe que existe este lugar y que estamos desasnando nosotros nos estamos desasnando también, ¿eh? A mucha gente, Villa Pardo, hay mucho para contar, de Bioy Casares, de Jorge Luis Borges, pasaron ahí sus vacaciones, hay una hostería, se llama La Casa de Pardo, un hotel boutique, está a 30 kilómetros de Rosas, otro pueblo que hay que ayudar a refundar, que tiene 104 habitantes, pero necesita más. Está todo en la Ruta 3, es un lindo programa para el fin de semana. Hay mucho, mucho para hacer y uno se puede quedar a dormir.
Totalmente. Algo que nos faltó, que en Pardo está el complejo de permacultura Yamay. Hacen astroturismo, es decir, que vos podés dormir en una casa de adobe y eso implica otra clase de descanso, porque aquellos que hemos dormido en casas de adobe, hay un silencio y hay una temperatura que son propias de las construcciones.
Hace frío.
Mira, pero además hay un silencio a la noche, sí, claro. que el barro, viste, lo permite, y hacen astroturismo ahí.
Es toda una experiencia, pero me gustó mucho más la experiencia esta de conocer la historia de Borges con su amigo Bioy Casares, ¿no?
Contada por el almacenero, sí.
Todo se puede conocer. Y los lugares, ¿no? Uh-huh. ¿O no?
Está la estancia Rincón Viejo, que son de los descendientes de Bioy, y está activa, es una estancia muy activa. Es decir, Bioy Casares es una presencia muy benefactora en el pueblo. La gente lo quiere mucho, y todavía hay muchas personas en el pueblo que te hablan de Adolfito, como lo llaman ellos, a Bioy Casares y Borges, que bueno, que venía los veranos me cuentan siempre que las historias era que cuando bajaba del caballo Adolfito Bioy Casares, las mujeres del pueblo salían corriendo porque tenía fama de gigoló.
Lo era.
Sí, no Borges. Borges no.
No sé si gigoló, más bien de Casanova, no de gigoló. Perdón, Leandro no puede parar de hablar porque tiene tantas historias y nosotros no podemos parar de preguntarle porque nos encanta y se nos termina el programa.
Un enorme reconocimiento a Leandro. En su labor no solo promociona emprendimientos turísticos rurales atendidos por sus propios dueños, eleva la autoestima de sus propietarios y legitima
¿Quién es?
Las propuestas recreativas y educativas de sus comunidades. Julieta de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, ahí en el sur.
Julieta es directora de los grupos de turismo rural de Cambio Rural, que por ahí estos días están pasándola un poquito mal porque van a cerrar algunos grupos, pero bueno, ellas luchan, trabajan y hacen un trabajo espectacular, muchísimo trabajo de las mujeres en el campo. La mujer rural tiene una preponderancia, una importancia y muy importante, así que saludos para Julieta.
Rafa, además de los mensajes te voy a pedir que vayas entregando el Padel Watch porque está en estos momentos hablando Juan Carlos Schmidt de la CGT. Y de algunas cosas tendríamos que decir, dale.
¿Lo regalamos?
Sí, dale.
Se va por primera vez para...
¿Para dónde?
Zapala. LRA 17 recibe el primer Paddle Watch.
Nunca fue a Zapala, ¿es verdad?
Nunca. Es para Ani, que allí vive, que nos sugirió a Trini López, que nos gustó también la versión.
Buenísima la versión de Trini López. Uh-huh. Buenísima. Buenísimo que les haya gustado tanto Guantanamera. Viste, Pauli, que les gusta la música alegre a la gente. Le gusta la música alegre y nosotros estamos buscando de la Argentina y de América, ¿no, Rafa? Uh-huh. Entonces, ¿para quién?
Para Zapala, a nombre de Ani.
Acordate que nos vamos a caballo, Nelson.
Sí, por supuesto.
Prepáralo porque hay pueblos con palenque.
Allí iremos.
¿Cuál es el pueblo que tenía palenque?
La pulpería de Cacho tiene.
La pulpería de Cacho en Mercedes. ¿Qué pasó, Martín?
Hablamos al principio del programa del primer juicio oral y público contra Julio Devido.
Ah, bueno, volvamos a hablar de información. Dale, se viene.
Hablemos del segundo juicio oral y público contra Devido. Lo acaba de resolver el juez Julián Ercolini en la causa por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. El juez dio por cerrada la causa y envió el expediente a juicio oral y público. Ahora se va a tener que sortear el tribunal que va a estar encargado de este juicio y va a pasar el mismo proceso que en el caso de Once. Fijar la fecha de juicio, comenzarlo, analizar la prueba.
¿Esto acaba de pasar?
Acaba de pasar. El juez Ercolini mandó a juicio público, oral y público a Devido por la compra de trenes chatarra a España y Portugal.
Y era previsible, ¿verdad?
Era previsible porque Devido tenía el procesamiento de la Cámara Federal, el fiscal Delgado ya había dictaminado por la elevación a juicio, el juez está dando este paso ahora.
Pero él dice y dijo esta mañana que es una persecución.
Sí, eso es lo que viene sosteniendo él y distintos funcionarios kirchneristas, que hay una persecución por parte del gobierno de Mauricio Macri con la justicia respecto a las causas que están avanzando ahora.
Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero si vos agarrás el celular de Martín Angulo, Nelson? No sabes sí, lo querido. Que es, no sabes lo que es. Y hay mensaje, es mensaje, 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 mensaje.
Mucha información,
Nelson. Y además, sí. como a él no le interesa el tema de los pueblos, porque no, él es urbano. Es
un, en un pueblo no podría, todo esto no, ¿no?
Es un animal no podrías, urbano.
Que sí hay internet.
Hay internet, hay internet.
Sí,
hay internet. Están todos los servicios que tenemos acá, están en los pueblos. Tendría que buscar alguno que quede cerca de alguna... Radio Nacional.
¿De qué época sos vos?
¿Yo soy del de año?
No, en general. Digo, ¿por qué te imaginas que en todos los pueblos los que estamos hablando estamos ofreciendo lugares, espacios muy baratos para que la gente revalorice el pueblo, refunde el pueblo? No hay internet. ¿Por qué
no hay internet acá
pero
en la
ya
esquina.
Lo dije.
No, pero no hay internet acá
pero
en la
justamente,
esquina.
Justamente, no hay acá, por eso, pero hay allá. Claro, explícalo.
Lo que no hay es gas, pero bueno.
No,
esto es una buena noticia.
La tarifa.
La tarifa es una buena noticia, ¿no?
Explícalo de internet.
No, mirá, no, internet en algunos pueblos es difícil conseguir, pero actualmente ha cambiado mucho en los últimos 2 años o 3 años esta parte.
Tomá.
Muchísimo. Y sí hay buena conexión. De hecho, hay gente trabajando en pueblos que están mandando información a sus empresas y el cambio de vida te propone eso, que por ahí si tenés una buena conexión podés trabajar, por ejemplo, el periodismo. Yo podría trabajar en un pueblo, recorro, vuelvo y mando las notas por internet. Es decir, que se puede y se permite el cambio de vida a través de una buena conexión, que sí la hay en casi todos los pueblos que yo
tengo. Es así, Martín.
Hay?
Claro.
¿Teléfono? A veces ¿celular? No hay señal de celular, pero sin internet.
Escúchame, Martín, querido.
Pero mejor, porque no te molestan.
No, ¿puedes claro. entender como la idea esta de que hay lugares muy lejanos donde hay internet?
Sí, claro, obvio.
Y lugares, sí, como decís vos, acá en la esquina, que no hay.
No hay, sí.
Es difícil de entender.
Es difícil. La Blanca, la Yegua y el Cajón.
Excuse me.
Estas son las tres lagunas cercanas a Faro. Hacia el mar, ¿no es cierto?
¿Y ahí se pesca?
Sí, por supuesto.
Pejerrey, sí.
¿Pero vos estuviste en Faro?
No, pero me interesa, sí, lo que sea todo
tiene respuesta
agua,
para todo.
Con recurso hortícola.
A ver, vos dijiste que hay lagunas cerca de Faro y hay lagunas cerca de Gascón también.
También, sí.
¿Y hay lagunas cerca de Rosas?
También, sí, también.
¿Entonces hay lagunas donde se puede pescar?
Se puede pescar, hay pesca, y esto también es un motivo para que haya mucha gente en estos pueblos, porque el público de la pesca es un público muy fiel a sus lagunas, y por lo general es muy devoto a eso y va todos los fines de semana, y esto genera movimiento en los pueblos.
Fernando no encuentra Rosas en el mapa. ¿Es cerca de Cañuelas?
No, querido. No. Es cerca de
las
Flores.
No, las Flores.
Quiere ir. Bueno. Rosas, Flores y Pardo.
Lo dijimos varias veces, sí. Fernando.
Bueno, ahí está.
Sí. Ahí está. Las Flores, en la ruta 3. Resulta, Martín Angulo, que a mí me pasa con el teléfono, ¿viste? Así como vos no entendés que acá nomás, acá a la esquina, acá en La Valle y Maipú, ponele, no encontremos internet y haya internet en algunos pueblos lejanos, como por ejemplo Faro, me pasa con el teléfono. Bazán me llama desde Jujuy y yo hago hola, hola, ¿viste? Y las comunicaciones ya no
hay algunos lugares del país, yo voy seguido a Santa Fe, donde se puede hablar perfecto.
Claro, claro.
Perfecto, y acá no se
y acá no, bueno, cuanto parece que el problema es en las grandes
y
ciudades.
Y la idea es esto, proponer el arraigo en los pequeños pueblos, el cambio de vida, la vida rural, la soberanía y la independencia alimentaria y energética, porque hay aerogeneradores, hay paneles solares, uno puede comprar eso y tenés una vida independiente.
Total,
o sea, que si no hay gas, hay...
Luz solar.
Hay luz solar, claro, hay generadores y hay lo que suele haber en el campo, garrafa, ¿no? Armás una infraestructura
hay un pueblo
y llevas garrafa.
Hay un pueblo que se llama Tres Picos, que está en Torkins.
Tres Picos, anotamos.
Allí al sudoeste de la provincia de Buenos
totalmente,
Aires.
Totalmente, mira cómo sabe. El 100% de las casas tienen termosolares. Es el pueblo solar que lo llamé.
Sí.
Todas las casas tienen termosolares, así que prescinden del gas.
O sea, ¿pensaron en hacer pruebas pilotos? La gente que puede irse a vivir un mes.
Es muy bueno eso.
Como para probar, por ahí, si me gustó, me quedo, no, la verdad, no.
Yo te diría un periodo un poco más.
Bueno, 15 días, o
es
bueno, más, 2 meses.
Es lo que él podría aguantar, claro. No,
para saber si vas a vivir por lo menos 6 meses.
No, pero
querido.
Él no aguanta más de 15 días.
No, bueno, Rosas, tiene que ir a Rosas él.
A Rosas. A vos te destinamos de...
Bueno, embajador
en Rosas. Es una buena idea un programa piloto, ¿o no?
Sí, sí, es una muy buena idea, sí.
Bueno.
Mirá, ya salió algo.
Con Martín estaremos yendo hacia Rosas.
Soy el primero.
Me mandan 15 días.
Volvemos en noviembre como Pietro.
Sí. Vos no. Pero está bueno que alguien vaya a pasar una temporada. Sí. No podés decir que no hay silla hoy, Osvaldo Bazán,
Rosas se va.
Ay.
Pietro se baje, no va a pasar, se va Jujuy. Martín y yo no vamos a Rosas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pietro se baje o no va, Bazán recorre toda la Argentina, viene de Jujuy. Martín y yo modestamente nos vamos a Rosas.
Martín no va a ir, te va a clavar.
Martín va a volver enseguida.
Yo vivo vengo de un pueblo de 2.000 habitantes, que es de donde soy, y estuve este fin de semana.
Bueno,
espera.
Porque él se va de los pueblos.
¿De dónde?
Salto Grande, provincia de Santa Fe, 50 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario,
¿es
por la
un
ruta
pueblo
34.
Con
2.429 porque me vine.
Ah, ¿cómo sería?
2.499.
Ah, ok. ¿Es pueblo o ciudad? Ustedes saben.
Pueblo.
50 kilómetros de Rosario, Bazán, como decir Luján, ¿no? Ya para pueblo.
Anda caminando, hacelo.
Y bueno, pues ya está pegadito a Rosario.
Sí,
¿no?
Pero tenemos la ruta 34, que es otra de las rutas de la muerte, como todas las rutas que hay en el interior, que es un problema grave.
Y bueno, hay que asfaltar esa ruta, hay que hacer trabajo, ¿no? Mientras
la gente tanto. De pueblo, ¿es distinta de la gente de la ciudad?
En algunas cosas, sí. En algunas cosas no, no es ni mejor ni peor.
No, eso no digo, distinta.
Sí, algunas cosas sí, hay otro nivel de uso del tiempo.
¿Vos decís que vos vas más despacio? ¿O ya fuiste tomado por la urbe?
No, pero por ejemplo, cuando yo voy al pueblo los fines de semana, a las 12 se cierra al mediodía. Entonces, si vos no hiciste la compra antes, te jodés.
¿Hasta las 4?
5.
¿5?
Sí.
Y de 12 a 5, comer y dormir siesta.
Y escuchar tu programa.
Claro, los nuestros, el tuyo y el mío.
Escucha más el tuyo, en mi pueblo escucha más el tuyo que el mío, sí.
No creo, sí. Porque vos sos el crédito del lugar.
Sí, impago.
El crédito impago, claro.
El moroso.
5 horas, ¿se cierra 12 en punto?
Se cierra 12 en punto, por ahí puede quedar el banco hasta la 1, ponele, con suerte.
El tema de los pueblos es interminable y por eso vas a volver, Leandro, porque bueno, esto nos encanta, no podemos parar, empezamos con Faro, con tu nota y estamos reenganchados todos.